Fortuna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Indesa, Personas, Entorno y Ciudad. Senator International, CMPC, 100 años. Banca Digital de Banco Vice, Transbank, Sura Inversiones y Cámara Chilena de la Construcción. Duna, sonidos de tu mundo.
Bueno, 7 de la tarde en punto. Viernes 29 de noviembre de 2019. José Ríos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, yo te quiero saludar y felicitar al compañero del Río, porque hoy día, aunque haya sido por secretaría, su equipo se ha acumulado una nueva estrella.
Noto cierto, dejo cierta...
No. Nada. Estoy siendo súper noble.
Aunque sea por... Contexto... Siguiente semana...
Espérate.
Aquí estás a favor, está en contra de las cosas, pero...
¿Esbocé algún pero en esa frase? Ni uno.
Aunque sea de tal y cual forma.
No, pero no fue pero. Nada.
Bueno, pero ese matiz.
Si tú quieres recibir la felicitación, si quieres, no.
No, puedes repetir Matías, y decir, Matías,
te felicito.
Felicito a la gente de la Católica.
Sí, a ti y a todos tus compañeros.
Es declarada campeón porque llevaba 70 puntos de distancia. No, y quedaba media fecha.
No, tampoco 70, no le pongamos. Pero bueno, no, te felicito.
Bien. Eso hablaría.
Súper bien.
De alguien que es buena perdedora.
Pero ¿por qué si yo no he perdido?
Por secretaría.
Tú,
bueno,
no, tú.
Bueno, por secretaría, no. Por secretaría no bajaste.
No.
Yo qué
no.
Manera.
Yo
qué
no he perdido nada.
De como decía un amigo mío, qué manera de mal tergiversar las cosas. No.
Increíble. Imagínate cómo hemos llegado en el Chile que estamos, que ya ni siquiera aceptan las felicitaciones.
No, sí.
Ah, no, bueno, yo no quiero hablar más. Yo quiero llegar hasta acá nomás.
Es como aquellos que están. No, mira, lo que pasa es que nosotros rechazamos la violencia, pero ocurre
más.
Que. No. ¿En qué estamos? ¿Somos o no somos?
Bueno, te felicito.
Muy bien. Qué bueno.
14 estrellas, ¿o no?
14 estrellas, dos campeonatos seguidos de.
Bicampeonato.
Bicampeonato largo.
No fue tan largo al final.
Ya empezamos con los peros. Si es que el país.
No, fue tan largo.
El país es testigo de tu performance.
Yo lo único que estás diciendo es que tú le vas poniendo tú vas poniéndole pelo a la sopa.
Voy agregando que Católica acaba de conseguir en la cancha, segundo torneo largo, y hay algunos que os cuentan en sus vitrinas los torneos cortos uno por uno. ¿Este vale por 4 o vale por 2 el de Católica?
No, uno se fía según la regla.
Ah, ya. No, porque, no sé, hay otros equipos, no me acuerdo cuáles, que tienen un montón de torneos semestrales.
No, esas cosas de tirar al aire tampoco, en estos tiempos tampoco, son peligrosas.
Es cierto, es cierto.
Sí, con nombre y apellido.
Bueno, Colo Colo, la U, la Unión.
Bueno, todos.
Están llenos de copas semestrales.
Bueno, pues si alguien se le ocurrió cambiar el sistema, vaya, alegre, presente su solicitud de transformación que ya fue aceptada y ya está.
Déjame decirte una cosa.
A ver.
¿Ya terminó, está zanjado nuestra diferencia?
Bueno, te felicito.
Muchas gracias.
Acéptalo nomás.
Lo acepto.
Gracias, acepto, José, qué
gracias,
amor.
José, qué amor costó, pero salió una felicitación. Sí. Dime una cosa, déjame hacerte una pregunta en contrafactual.
A ver.
¿Habría sido la misma decisión si es que enrocamos las posiciones de Quique de la U?
Probablemente no.
Increíble, entonces, la molestia de...
Hoy de Wanders.
Bueno, si es Wanders el que paga. Sí. A Quique no lo hacen pagar, no hay descenso en ascenso, porque si es que había descenso, si bajaba y Quique, francamente quedaba la escoba.
Sí.
¿No es cierto? Pero entonces, para solucionar eso... Porque cuando las soluciones son malas, porque seamos justos, tampoco era un zapato chino, no era tan fácil de solucionar, digámoslo, si hay que ser honesto.
Sí.
Se trata de criticar por criticar. Pero si la solución para evitar meter a la U en un problema, no lo digo con una mala onda, una descripción, de verdad, para no meter a la U en un problema que dijeran que la estaban salvando por secretaría, dijeron nadie asciende, ni Quique, ni la U de Conce, ni la U. Pero Wanderito.
Sí.
¿Y Wanderito que había hecho toda la campaña?
Con harto esfuerzo
están
indignados.
¿Y la Serena del lado?
Sí.
¿Sí?
¿Sí?
¿Club Deporte?
No, porque la Serena tenía que jugar una liguilla, quizás no la ganaba, pero todo indica que la habría ganado.
Solo te quiero decir que hay un sentimiento de molestia del pueblo caturro.
O sea, súper entendible.
Solo quiero decir.
Por favor, que no vengan a pronunciarse.
Solo
a la capital.
Que hay un hombre molesto.
¿Quién?
Don Elías Ricardo. Figueroa Brandel. No es cualquiera. No. Solo te quiero decir eso. No. Porque lo que se hizo con Santiago Morning, Santiago Wanderers. Mi ex equipo, yo cuando era chico era el Wander.
¿Ah, sí?
Sí, hasta como los 5 años. Porque yo te viví unos añitos en Viña y era el Wander.
Pero te eres sido del Everton.
No, porque era el Wander.
Bueno, ya, está bien. Sí, que me dices que eres de Viña. Tú me explicas tu cariño con el Wander.
Viví 5 años.
Ya, pero tú me explicas tu. Bueno, está ya, bien. Está bien, está cada bien. Uno de quien quiera.
Pero con los Wanderitos es francamente injusto. Super. ¿Y cómo solucionaron arriba lo de las Copas Libertadores entre Palestino y Colo-Colo?
¿Cómo lo solucionaron?
Porque Colo-Colo va inmediatamente a los grupos, entra a la fase
claro,
de grupo.
Ni tonto.
Y Palestino tiene que entrar en una pre-Libertadores. Al entrar a la fase de grupo, tú tienes 3 millones de dólares por entrar. No por Bordero, por entrar. Y el que va a fase de grupo, la cifra me las dio un periodista deportivo, sí, al cual tengo mucha fe, pero puede dar algún errorcillo ahí, pero la proporción. Y el que entraba a fase previa, pre-Libertadores, uh-huh, $500,000. O sea, 6 veces.
¿Y cómo se terminó eso? Bueno, porque
hay una negociación entre estos dos equipos, parece que se van a compensar de alguna manera. Alguna negociación entre ellos. No sé si mitimiti, si Colo-Colo le va a prestar su estadio para jugar algunos partidos, en fin, aquí y allá. Eso es secretaría.
Eso es secretaría.
Llevar 30 puntos cuando queda media fecha no es secretaría, es ser campeón con todas las de la ley.
Muy bien, Matías, te felicito de verdad a ti y a toda tu gente.
Ahora, igual devuelven la plata de los abonos.
¿Y qué pasa con los cuatro? ¿Y qué pasa con el canal de fútbol?
Los que quedan.
¿Ah?
Hay harta gente saliéndose, ¿eh? Como presión a las dirigentes, como dirigentes de los equipos. Sí. Yo escuché que había ahí alguna gente que se había salido, en fin, aquí.
Devuélvanmelo. Porque no es barato tampoco.
Yo soy abonado. Que no es culpa de mi club para nada, o sea, no es responsabilidad
porque votó en contra.
Claro, pero yo, a mí me quedaban, no sé, 3-4 partidos, no me acuerdo. ¿Y dónde está? Yo quiero mi hamburguesa aquí y ahora. Quiero mi partido aquí y ahora, yo pagué por él.
Pero a lo mejor te lo compensa para el próximo año.
Puede ser, eso va a tener que ser.
Sí.
Pero en fin.
Pero igual de rabia.
Mal arreglado. Primera vez en la historia del fútbol chileno que un campeonato no termina.
¿En serio?
Nos están censurando. Ah. En el día de la censura, Tom sí, Casotto nos está sí, censurando.
Sí, Tom Casotto, te pasaste.
Ya.
Se pueden retirar del estudio, falta que nos digan nomás.
Ya, vamos, sigamos. Ya. ¿Qué más tenemos hoy día?
El gobierno sigue dialogando. Está muy bueno para dialogar. Ojalá que no los callen tampoco.
¿Que no los qué?
Que no los que sigan dialogando.
Que los callen, que entendí no los otra cosa.
No, entendiste mal.
Oye, lo del dólar ha estado interesante como fenómeno, cómo ha reaccionado algunos expertos, expertos, otros menos expertos, que les cuesta un poquito entender. Había unos twitters de personas bien conocidas que empiezan a hacer preguntas bien, bien curiosas, entendiendo muy poco.
¿Pero preguntas así como medias capciosas o preguntas como, reales?
Claro, ¿por qué no usamos esos 20,000 millones de dólares en las pensiones en vez del dólar? En fin, sin entender mucho nadie es experto en todo. Pero,
no, y las declaraciones de Marcel, que ellos pueden ayudar, pero que ellos, con estos instrumentos, a la economía, pero que ellos no pueden solucionar el origen del problema.
No, pero por supuesto que no.
Y no, pero lo encontré muy franco, me gustaron sus declaraciones, fíjate, como explicando, muy explicativo, tratando de entender que este era un programa que no necesariamente se llegue a los 20,000 millones de dólares. Bien ilustrativo.
¿Y vamos a hablar del caso?
¿De qué caso?
¿Hermógenes? ¿Tú?
¿Por qué yo?
No, porque yo no es bonito hablar de un canal de la competencia, ¿no?
Bueno, yo puedo hablar.
Uno puede hacer una broma, yo puedo hablar recién, pero hay algunas cosas descriptivas, pero a mí no me gusta que se metan porque yo entiendo lo difícil que es manejar las líneas editoriales y no me gusta que.
Así que me tiráis la pelota.
No me corresponde mucho. Yo trabajo en un canal de la competencia, todos lo saben, y no es bonito que lo haga. Puedo tener alguna opinión, en fin, pero está bien, es comprensivo que otra cosa es con guitarra.
Exactamente.
¿Ah? Ya, 7:08. Esto es Duna.
Nada personal.
¿Qué pasa, Enrique Javier?
Está como con una cara.
Enrique Javier.
De situación.
Feliz porque somos campeones. Digan lo que digan.
Ah, tú también. A ver, mira,
sí.
Bueno, te felicito, Kike, a ti también.
Gracias, José.
Ando dadivoso hoy día.
Muchas gracias. Vamos con los titulares.
Apurémonos o nos van a retar. Vamos.
Sí, muchas gracias.
Nos van a sacar del estudio.
Ya. Vamos con los titulares.
Podemos contener algo de la incertidumbre, pero no tenemos la capacidad de influir en sus orígenes. Palabras del presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien explicó hoy la medida excepcional de inyección de recursos de hasta 20 mil millones de dólares. Respecto a la caída de 19 pesos que se registró hoy el dólar, Marcel dijo que esto ocurrió sin que el Banco Central todavía operara ninguna de estas operaciones de venta. Por lo tanto, es una reacción inicial al anuncio del programa de intervención al mercado cambiario. Esta mañana el presidente Sebastián Piñera le agradeció al Congreso que ha avanzado significativamente en muchas leyes de la agenda de seguridad. El mandatario además reiteró su respaldo a Carabineros, que a lo largo de sus 92 años de vida ha sabido cumplir y hacer cumplir siempre el juramento, la ley y el marco jurídico de nuestro país. Palabras del mandatario. Y en noticias del mundo, en Londres, dos personas fallecieron tras un atentado en las inmediaciones del puente de esa ciudad, además del presunto terrorista, según indicó la cadena BBC. Se trató de un ataque con cuchillos con el que resultaron afectadas varias personas y, según la policía, que abatió a tiros al presunto terrorista. Y en el deporte, finalmente, la NFP dio por finalizado el Campeonato Nacional 2019 por 42 votos a favor. El Consejo de Presidentes cerró el certamen, quedando Universidad Católica como campeón y sin ascensos ni descensos.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
7:10 p.m. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
A esta hora hay muchísima gente reunida en la Plaza Baquedano, sí, o Plaza Italia, como usted quiera llamarla.
Plaza La Dignidad.
Plaza Dignidad, habrá algunos otros que le dicen. En fin, ¿cuál es el nombre? Es Plaza Baquedano.
Baquedano.
Baquedano,
porque
Italia
es
la
chiquitita.
Ya.
Que está ahí como.
Perfecto. Y Dignidad es lo que algunos dicen o aspiran a que se llame, y es razonable que aspirar porque
conversemos.
Exactamente, cada uno le llama como quiere a las cosas. En fin, ¿cómo le dices tú al aeropuerto de Santiago?
Arturo Puesto de Santiago, Arturo Merino Benito, ese es él.
Los que somos mayores le decimos Pudahuel.
También, Pudahuel.
No, no nos quedemos pegados y no hagamos diferencias por nombre y cosas así. Así que,
también le quieren cambiar el nombre.
Como, claro, como quien quiera llamarlo, lo llama. Uh-huh. Hay muchísima gente reunida. Esta es una manifestación que se ha convocado fundamentalmente para homenajear, para respaldar anímicamente a Gustavo Gatica, este muchacho que perdió su vista, que perdió sus ojos, a causa de los disparos de balines cuando se encontraba tomando fotografías en el contexto, en el entorno de una manifestación. Y así que muchísima gente está reunida allí.
Sí, los viernes, general.
Los viernes son, sí. Es muy interesante analizar esta manifestación en particular hoy.
¿Por qué?
A la luz de una discusión que siento que se ha dado bastante fructífera y civilizada y razonable a partir del informe de Human Rights Watch, donde quedó meridianamente, o sea, lo sabíamos de antes, ¿eh?, pero quedó consignado con evidencias, con trabajo de campo, en fin, de las violaciones de los derechos humanos que se han cometido. Y además de eso, que dejó una estela muy amarga, otra estela muy amarga, la primera es la violación de los derechos humanos, que es muy amarga que una sociedad padezca de ese drama, y la otra es que tenemos una policía mucho más mala de lo que pensábamos. Yo lo digo con el debido respeto, porque yo soy de los que todavía cree que la mayoría de los carabineros son gente decente, que está en defensa nuestra. A lo mejor yo soy minoría, pero soy de los que creo que mayoritariamente Carabineros de Chile es una institución confiable. De los 60.000 hombres, creo que es gente confiable, en su mayoría, que dentro de ellos debe haber sinvergüenzas y deben quedar muchos, entre los periodistas también, entre los futbolistas, entre los ferreteros y entre los panaderos.
Ingenieros también.
Y esta generalización me ha parecido injusta y torpe. Pero dicho eso, creo que nos hemos encontrado, y no hay que hacerse los lesos, con una policía que no da el ancho ni de cerca con las necesidades que tenemos.
Y con lo que creíamos que teníamos.
Exactamente. Matías.
O sea, uno creía que uno tenía como la super policía, o sea, con respecto a nuestros vecinos, pero incluso más allá.
Y una policía muy, muy deficiente en inteligencia, muy deficiente en protocolos, muy deficiente en operatividad. Y por eso que me interesa mucho lo que va a pasar el día de la tarde, porque aparentemente cuando uno escucha a todos los expertos, y acá a nosotros nos toca entrevistar a muchos expertos, tipos de aquí y de allá, lo que te dicen es que el problema se suscita no porque salga de los que violaron los derechos humanos, que confluyen varias cosas. Una preparación muy, muy mala, un cansancio, un estrés, una presión, un miedo que tiene un ser humano que se enfrenta a una muchedumbre que está enardecida. Pero sobre todo, o también, que no hay una capacidad operativa para poder aplicar distintas metodologías en distintos lugares y condiciones. Es decir, y esto a mí me hace bastante sentido porque con qué facilidad hemos visto durante mucho tiempo, mucho antes del 18 de octubre, que los guanacos arremeten muchas veces contra protestas que tú dices, ¿por qué? ¿Y cuántas veces escuchamos y pensábamos que era exageración, algunas veces que sí, otras que no, que cabros que estaban en manifestaciones de distintas índoles decían, oye, aquí estábamos protestando por el CAE, por la ley X, la ley Y, la ley Z, y llegó a, sin mediar provocación alguna, carabinero con tres lanzaguas, con el guanaco, y le corrieron palo a algunos que estaban ahí. Y uno dice, ah, le están poniendo color, alguien tiene que haber provocado. Y yo creo que ahí está la madre del cordero de muchos problemas, en que hay veces que Carabineros llega y enfrenta sin ser capaz de discernir
la proporcionalidad,
quién, la proporcionalidad, quién es quién. Es decir, la proporcionalidad de donde hay una, efectivamente, y hay que decirlo sin ningún tapujo, hay manifestaciones pacíficas, donde en el margen hay manifestaciones violentas, inaceptables, y los responsables de separarla, por Dios, son los Carabineros, en parte, con inteligencia, con acciones previas, con infiltración,
o sea, con detectar quiénes son los líderes más violentos que se repiten, son siempre los mismos.
Arrinconarlos, tomarlos presos, que paguen caro y duro.
En su casita.
Para que, entre otras cosas,
los que hacerlo ir a firmar a esa hora, por ejemplo.
Para que los manifestantes democráticos y razonables puedan protestar por la ley A, B o C. Entonces, después de haber hecho todo este, después de los Human Rights Watch y de muchos analistas que uno ha escuchado y ha entrevistado, creo que la marcha de hoy día va a ser interesante para ver cómo actúa el carabinero. Ahora, no aprendió del martes hasta hoy, no lo va a poder hacer mucho mejor.
Y ojalá también esto no se desmadre la manifestación.
Van a estar, los delincuentes están ahí a la guaite para echar a perder esto. Que hasta aquí se ve, yo no tengo ningún tapujo en decirle, hay gente que se molesta. Hasta aquí se ve una manifestación tranquila, democrática, preciosa. Porque además es lindo el entorno, míralo.
Sí, bueno, está bonito el día.
Ahora, ¿dónde
está? Si tú te vas a parar ahí, de lindo tiene bien poco, porque queda bien poco lo que fue la plaza de Italia, digámoslo.
Pero no tenemos por qué culpar a los que están ahí por lo que pasó ayer. No sabemos quién sí y quién no, quién rompió.
Ya, pero presumimos que probablemente...
Es que yo creo que hay que dejar de empezar a presumir tanto, y yo creo que hay que ser capaz de decir quién es quién, quién actúa A y quién actúa B, porque si echamos todo al mismo saco, corremos tú y yo el riesgo también que nos echen al mismo saco, po. Y ahí es donde está la calidad del carabinero y la policía, y es parte del desafío que viene de aquí en adelante. Acostumbrémonos, porque las marchas vienen...
No sé si para siempre, pero por mucho rato
se instaló,
más.
Entonces, sí. O aprendemos civilizadamente a enfrentar esta realidad, o vamos a empezar a tener más problemas de violación de los derechos humanos.
¿En Hong Kong quedan 6 meses?
Yo 6 meses.
6 meses.
Pero no sé cómo operaba la policía.
Bueno,
no,
nunca lo vamos a saber porque es una dictadura.
Claro, no. Es muy terrible.
Es muy distinto. Pero que, claro, pero podemos pasar mucho tiempo.
Ahí está, pues. Así que lo de la policía es un temazo muy, muy interesante.
Sí, pues hoy día estuvo el presidente Claro, porque se graduaba una generación. Y bueno, también decían en esa misma línea que esto podía ser una oportunidad y que la policía podía salir muy fortalecida de todo este proceso.
Es que, viste, estaba leyendo recién aquí que el Banco Interamericano, en la tercera otra noticia, que el Banco Interamericano del BID aprobó un préstamo de $48 millones al gobierno para reformar las policías.
Sí, el proyecto completo cuesta cerca de $96 millones, así que se van a ir como miti-miti entre lo que ponga el Estado y el BID.
Y meterle a mucha preparación, mucha especialización, y aprovechar cursos no solamente de cómo enfrentar manifestaciones violentas, las que sean violentas, sino también narcotráfico, que ya nos enteramos que ese es el problema que nos viene, sería ridículo. Es el tema que estábamos haciéndonos los lesos, pero nos decían hace rato que estaba instalado y que ahora se tomaron las calles y las ciudades, los delincuentes, los narcos.
Los métodos, también las armas que usan, hay un montón para avanzar ahí, y hay un montón de métodos que están disponibles en otras partes del mundo y que funcionan muy bien, que no hay peligro de sacar ojo, logra disuadir de mejor forma. Entonces también aprender de los que ya lo han hecho y que lo hacen bien.
Y recuperar Carabineros de Chile como una institución deseable, respetable como parte de, o sea, es como la institución en sí. nuestro país que tiene el monopolio de la fuerza, que se lo hemos entregado todo y hay que dárselo a gente que uno confía. Es como cuando uno contrata un cuidador, una cuidadora para que se quede con un hijo porque tiene que ir a trabajar. Bueno, esa persona tiene que ser ultra confiable. Cuando uno le delega la seguridad y el control público y el uso de la fuerza a una institución, tiene que ser ultra confiable.
Claro.
¿Te fijas? Y no, hoy no está pasando por un buen momento. Los reguetes.
Pero así todo.
Así todo la mayoría. Sí. A mí, pero eso es opinable. Gente sí. cree que no. Esa es una discusión que está muy abierta. La has visto seguramente en muchas partes. Sí. Para mí, sigue siendo sí. fundamentalmente.
Para
yo,
mí también.
A ver, yo si estoy en problemas y veo aparecer un carro policial, una cuca,
está
yo
feliz.
Siento más bien tranquilidad sí. que miedo. Hay otros que yo respeto que sentirán más miedo que antes. No, en fin, lo dejo abierto. Yo, si se me pierde un hijo. Ojalá que, se, que vea un carabinero para que se acerque a él. Eso es lo que siento yo. Y ojalá eso no lo perdamos. 7:19, esto es Duna.
Nada personal.
Vamos a lo que ocurrió en Canal 13 esta mañana. ¿Qué te parece?
Me parece. Yo no lo vi en vivo ni en directo.
No, en vivo yo tampoco.
Pero bueno, uno se empezó a enterar. Bueno, ¿qué pasó? Invitaron Canal 13, el matinal de Canal 13... Lleva un tiempo ya, todos, desde que comenzó, sí, todos.
Todos los matinales
sí.
están...
Pero Canal 3 había empezado un poco antes con estas invitaciones al alcalde Lavín y al ex vocero Vidal, que tenían como un espacio permanente todos los miércoles. Entonces ya habían iniciado esta como tecla política un poco antes que el resto de los canales. Bueno, desde que ocurre este estallido social, esa tecla se ha intensificado muchísimo. Permanentemente hay políticos de todos los lados. Pero últimamente han invitado más gente como más allegada a los extremos. Bueno, hoy invitaron a Hermógenes Pérez de Arce, quien todos sabemos lo que piensa porque siempre lo ha dicho a través de columnas, tiene un blog donde escribe, hay videos.
Hay una calificación que Hermógenes Pérez de Arce nadie puede dudar, que es consecuente de principio a fin.
Y desde siempre.
Y sin dudar, y que no tiene dudas.
Y que siempre ha defendido a los militares, al gobierno militar, que lo ha justificado, que ha justificado incluso ciertas acciones que para la mayoría de la población son aberrantes. Él siempre las ha defendido porque él cree, y ese es su pensamiento, que se justifican en pos de la reconstrucción del país. En ese momento se justificaron. Él y mucha gente, pero él especialmente.
Él no solo lo justifica, él es negacionista directamente.
Sí,
él niega.
Él dice que es claro.
Él niega que ha habido violaciones de los derechos humanos. Ahora, lo que hay que ser honesto es que esto no ha cambiado, ¿no?
No,
no empezó a negar.
No, no estamos sorprendidos.
Sorprenderse es lo curioso.
No estamos sorprendidos.
Con el mujer prenderse.
No.
Ha sido negacionista, y quiero, déjame hacer un paréntesis. El negacionismo es un acto, naturalmente, como lo dice su término, y se entiende rápidamente con la propia palabra, es negar que ha habido, en el caso de violaciones de derechos humanos, o negarse que ha habido cosas con evidencia.
Claro.
O sea, negacionista, que yo digo, por ejemplo, ese que está ahí no es el sol.
¿Pero cómo, Matías, si es el sol?
No, no es el sol, y no es el sol, y no es el sol. Alguien dirá, no es lo mismo. Sí es lo mismo, porque aquí hay evidencia. Hay juicios, hay condenas, hay reconocimientos.
Hay reconocimiento incluso.
Hay reconocimientos, hay testimonio, hay confesiones, hay cuerpos, hay fotos, hay museos, hay... Perdón, la violación de los derechos humanos en la dictadura de Pinochet es una verdad.
Ocurrieron.
Es un hecho objetivo. Pero Mujeres Perderse lo niega. El negacionismo en Alemania... En Bélgica, déjame decirte exactamente, es un delito. Eso es interesante. El negacionismo es delito.
Que es distinto a la incitación al odio.
Exactamente. El negacionismo es delito en varias partes del mundo. Eso creo. Después te voy a decir en qué países del mundo, pero delito.
Bueno, en el Alemania se entiende.
Porque es una forma de violencia.
Sí. Sí.
Es una forma de violencia.
Y de engaño también.
Pero sobre todo de violencia. De algunos lo leen como apología al odio.
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
Bueno, cosa es que, bueno, sabiendo todos, porque todos sabemos, ya lo explicamos, invitan a Hermógenes Pérez de Arce a este programa y él, consecuente con lo que siempre ha sido, comienza con este discurso, a justificar ciertas acciones, a negar otras que también, bueno, todo esto mismo. Y en algún momento la animadora, que es Tonka Tomisic, se molesta y le pide que toma una atribución, pide perdón, dice, bueno, yo no sé qué me irán a decir, no sé si esto está corresponde con la línea editorial, pero le voy a pedir que se retire del estudio. Cuestión a la que Hermógenes Pérez de Arce le responde que no necesita pedirlo porque él se va a ir, porque él lo están censurando.
Me voy, dice me voy. Él. Y dije, no, nosotros lo echamos antes.
Y ella, claro, y ella le retruca y dice, no, yo le pedí antes que usted se fuera. O sea, deja bien claro que no es que él se esté yendo por libertad, sino que ella le pide que se vaya, o sea, ella lo echa. Y ahí ha comenzado toda una discusión sobre la censura, él profusamente en las redes sociales. Bueno, José Antonio Kast y una serie de gente ha salido a defenderlo. Y ahí empieza toda la discusión, porque yo me pregunto, si uno sabe lo que va a decir una persona, y básicamente lo invitas para que diga eso, porque no va a decir otra cosa, y después te molesta o te sorprendes, y lo terminas echando, porque no te gusta lo que dijo. A mí me parece que ahí hay un problema, o sea, el vicio está en el origen.
Bueno, eso es parte de la crítica que se le ha hecho justamente al canal, porque dicen, bueno, algunos que sospechan, yo no solo no tengo antecedentes, sino que yo no creo que sea así, pero muchos lo critican en que esto fue un show.
Claro, un circo romano.
Porque lo invitan, dice lo que... para lo cual lo invitaron y después lo echan. Esa es la crítica.
O sea, yo no sé si hay una deliberación consciente al respecto. No sé, tampoco tengo los antecedentes. Pero efectivamente, en cómo se produce toda la situación, a mí me dio la sensación de un circo romano. De invitamos a esta persona para, en el fondo, lincharlo en el público. O sea, que se lo coma el león. Y él finalmente, como él resiste, porque además es bien resistente, finalmente lo echo. De alguna manera, no lo mato, pero de alguna manera lo anulo. Entonces, yo lo encuentro feo, lo encuentro peligroso y lo encuentro irresponsable.
Y una pregunta que se hace, que queda dando vuelta, es... vamos a suponer que a los negacionistas se les puede echar. Más allá de porque lo invitaste. Vamos a suponer que tú no sabías, alguien se pone... sorpresivamente negacionista de una
verdad. Claro, de un minuto a otro.
Los canales actúan exactamente igual con los negacionistas de un sector y de otro sector. Tampoco. Los negacionistas de las violaciones de derechos humanos en Venezuela hoy día, ¿se les echa de los canales cuando dicen que en Venezuela no se violan los derechos humanos? Entonces, ahí hay un punto que también es parte de la polémica de esta tarde. ¿Sí? Andrónico Lucic, dueño del Canal 13, y hay que tener mucho cuidado.
Que es su forma.
Sí, ojo con los fake news, porque hay un diálogo que me parece que es falso, que está reproducido en Twitter, entre Lucic y Hermógenes Pérez de Arce.
No creo.
Está puesto, pero ojo, porque yo me metí a Twitter sin una mirada rápida, y al menos hay dos cuentas de Hermógenes Pérez de Arce. Tengo la intuición de que con suerte tiene una, si es que la tuviera. Por lo tanto, me da la impresión de que es una respuesta falsa. Pero la de Andrónico Lucic es verdadera porque está verificada por la propia empresa Twitter. ¿Qué señala Andrónico Lucic? Lo he dicho muchas veces, me podrán creer o no, yo no intervengo en las decisiones editoriales ni de programación en Canal 13. Luego de haber visto el video, creo que fue una equivocación grave haber invitado al señor Hermógenes Pérez de Arce hoy. Mis disculpas a los televidentes.
Claro, pero no se hace cargo del otro lado, que es, ya, te equivocaste en convidarlo, pero también te equivocaste al echarlo.
Bueno, eso no lo ve de esa manera.
No lo quiso decir. Claro, también tiene eso, cierto pues, respeto.
Que la ropa sucia se lavará en casa con cada institución. Pero ha sido un hecho del día. Que en general invitar a los Hermógenes Pérez de Arce de este mundo, que está yo la semana quise hablar el lunes aquí en la mañana sobre él, está emitiendo unos videos en general. Sí, la verdad que
tiene un blog, una plataforma.
Conozco, caballero, pero con el mayor respeto se lo digo, es muy dañino lo que hace él y muchos otros. Es muy dañino, es muy desestabilizador, es muy insolente, es muy agresivo con las instituciones, con el presidente de la República, con que sabemos que tiene una enemistad personal durísima.
O sea, desde que le ganó sobre todo la senaturía por Santiago Oriente.
Tratándolo de una manera absolutamente inapropiada para un presidente de la República, para una institución que es la presidencia, no con Sebastián Piñera persona. Lo trata y lo provoca, le toca la oreja, le dice prácticamente que no tiene pantalones, que es una aquí, que es una allá. Si quiere, hágalo, porque tiene libertad, pero le hace un gran daño a la estabilidad democrática. Él como Hermógenes Pérez de Arce, como los señores, el señor de Mesina, que dice que esto, que va a terminar la movilización el día que caiga el régimen. ¿Saben qué? Júntense entre ustedes.
Claro, peleense.
Júntense a tomar cerveza entre ustedes, jueguen dominó. Pero la verdad es que al resto no nos contaminen, porque con esas visiones extremas, cabeza caliente, cabeza pistola, que quieren echar a todo el mundo, no colaboramos a salir del fango en que estamos metidos hace 7 semanas. 7 semanas. 7:29, esto es Duna.
Nada personal.
La teleserie.
La teleserie.
Pero, cortita, porque igual adelantamos algo al principio.
Sí, así lo estuve escuchando, es que, bueno, le encuentro razón a la edición.
Nos retó la editora, la editora vino retando.
Le encuentro razón a la editora. Sí.
Pero porque te quitamos el tema.
Claro, solo por eso.
No, sí.
No, está bien.
Tú nos vas a entregar mucho.
¿Qué nos decían
detalles
en las clases de radio en Anibanta? En radio uno puede repetir cada cierto tiempo porque la gente va entrando y va saliendo.
Es necesaria la repetición.
Exactamente, así que nos vamos a repetirnos. Perdón, a repetir
repetirlos.
Así que vamos, Francesca Ravizza.
Finalmente se terminó el fútbol chileno, el campeonato del 2019. Está terminado. Hoy día, desde las 10:30 de la mañana, un nuevo consejo extraordinario de presidente. Yo ayer le adelantaba que estaban ya desde antes sondeando y haciendo llamados telefónicos para poder llegar a los 4/5 que eran necesarios por estatutos para poder dar por terminado el fútbol chileno. Finalmente consiguieron 42 votos a favor para que se suspendiera el campeonato y 5 en contra. Los únicos que votaron en contra fueron la Católica, la Calera y Santiago Wanderers, y Santiago Morning se abstuvo, así que quedaron con 42 votos a favor y 5 votos en contra. ¿Qué significa esto? Que la tabla se termina como está. Finalmente no hay ascensos ni hay descensos, así que varios equipos se salvaron, como Universidad de Chile, Universidad de Concepción y también Deportes Iquique, que estaban en la primera división peleando por el descenso. Se definió, eso sí, que Universidad Católica campeona del torneo, y se definió que todos los cupos para torneos internacionales iban a ser designados a través del torneo nacional, porque recordemos que la Copa Chile entrega un cupo para la Copa Libertadores, así que los equipos que van a la Copa Libertadores son Universidad Católica, Colo Colo, Palestino y Unión La Calera. Los que van a la Sudamericana son Coquimbo Unido, Huachipato, Audax Italiano y O'Higgins. Y como les decía, no hay ascensos ni descensos, y esto en la primera B perjudica mucho, pero mucho, a Santiago Wanderers, que tenía un par de puntos, tenía 3 puntos, si no me equivoco, de ventaja con sus rivales, lo que le significaba ser el campeón de la primera B y los obligaba y les daba la opción de ser uno de los dos equipos que podía descender a la primera división. El segundo que se suponía que podía ascender la primera vez, era el ganador del partido que se jugara entre el segundo de la B, que en este caso era Deportes La Serena, y el campeón de la liguilla, que se juega con el tercero, cuarto, quinto y sexto. Se hace un mini campeonato, el ganador jugaba con Deportes La Serena, claro. Y en ese partido se definía quién era el segundo ascendido. En Santiago Wanderers están indignados porque aseguran que no fue la misma vara para tomar decisiones respecto a la primera A y a la primera B. Salió el gerente de torneos de la ANFP y explicó: no es que se esté tomando decisiones con varas distintas, solamente que en la primera división, de acuerdo a los estatutos de Conmebol, de ahí tienen que salir los que van a competir en torneos internacionales. Entonces, dejamos el torneo como está, en tanto en la A, tanto en la B y en la segunda división también, porque son las 3 categorías del fútbol profesional, pero tenemos que tomar una decisión rápido en la primera división, porque tenemos un tiempo también para poder definir quiénes son los que van a competir en torneos internacionales. En la B ocurre algo distinto: el único premio en la primera B, aparte de ser campeón, son los ascensos y los descensos, que por esta vez dejamos un poco de lado, lo mismo que ocurrió también con la primera división. Entonces, no es que se estén tomando decisiones con varas distintas.
Cortaron por lo más delgado.
Fue injusto, pero también, ¿qué más se podía hacer? Llevaban mucho tiempo tratando de reanudar el fútbol. Trataron mucho de poder arreglar.
¿Jugar con cadete? Con sub-20, sub-19.
Es que no era opción, porque era un tema de la seguridad en los estadios.
sin público, tampoco muchos no querían jugar sin público. Recordemos que el partido entre Deportes y Quique La Calera prácticamente no tenía público. Igual llegaron los barras bravas de Colo-Colo.
Y los jugadores estaban en paro.
Además, así que, bueno, aquí como les decía, los grandes perjudicados son Santiago Wanderers y también, que incluso Elías Figueroa salió a hablar, tuiteó. Está indignado, como wanderino, dice que los perjudicaron, y él también era de los que decía que no se midió con la misma vara a la primera división y a la al resto. También en la segunda división hubo perjudicados, porque en la segunda división, que también es profesional, asciende uno a la B. Y en este caso le tocaba a San Marcos de Arica, que era el puntero, con un punto de diferencia con Deportes Colchagua. Estos dos equipos reclamaban que tenían que subir sí o sí uno de los dos, y de hecho incluso habían planteado hacer un partido definitorio para ver quién ascendía y quién no. Finalmente, eso no se decidió. Y los grandes beneficiados, por supuesto, son los tres equipos de la primera división, sobre todo Iquique y Deportes Concepción, que en la tabla estaban como los que descendían. Y finalmente se dio por desierto el resultado de La Calera con Iquique, así que Universidad de Chile, que también estaba ahí tambaleando, tampoco desciende. Y en el caso de la B, Deportes Valdivia era prácticamente el descendido a la segunda división y también se salvó. La fase final de la Copa Chile, que todavía queda por jugarse, se va a jugar en enero. Las semifinales van a ser el 9 de enero y la final va a ser el 12 de enero. Y después, cuando se tenga el campeón de ese torneo, se va a definir la Supercopa, que es el campeón de la Liga, y campeón de la Copa será el 19 de enero. Aquí hay otro problema, porque Unión Española y Universidad de Chile quieren decir, no están de acuerdo con que el cuarto cupo de la Copa Libertadores se dé en la Liga, porque por estatuto estaba en la Copa Chile. Pero dicen, bueno, tenemos que salir, uno de nosotros dos va a salir, porque Colo-Colo y Universidad Católica ya están clasificados, por ende la lista corre y uno de los dos tendría que ser el clasificado. Pero como les decía, la Conmebol tiene sus tiempos y también están cortos de tiempo en la NFP, aunque dicen que no hubo ningún tipo de amenaza, no hubo ningún tipo de presión para que esto se
podría
decidiera.
Terminar jugando la Copa Libertadores la U.
Según las informaciones oficiales, no.
Bueno.
La información oficial es que no, porque el cuarto cupo va a ser...
Vamos a corte.
Porque la información oficial es que todos los cupos internacionales van a ser a través de la Liga, pero el viernes hay otro consejo extraordinario para definir estos detalles y también para definir finalmente cómo se va a jugar el torneo, quiero decir.
Sí, porque 2020. Si no, ¿para qué sirve la Copa Chile?
Es que este es un caso excepcional. Este es un caso excepcional, porque eventualmente la Copa Chile siempre da un cupo internacional. El torneo el próximo año sería de la siguiente forma. No hay Superliga, como está una rueda con los 32 equipos. Van a seguir dos torneos de 16 equipos cada uno. Y van a ser dos ruedas, así que va a ser un torneo, va a ser un campeonato largo.
De los que le gustan a Matías.
Campeonatos semestrales.
Claro. Campeonatos semestrales se iniciaría el 24 de enero. Y la principal novedad es que para esta oportunidad habría tres ascensos y tres descensos. Habría un ascenso y un descenso.
¿De Wanderito le van a dar algún punto, le van a dar alguna ventaja, algún hándicap? Nada. Pero yo creo que esto se solucionaba a penales y era menos injusto.
Claro, pero.
Claro, pero el tema era la seguridad en los estadios. Santiago, porque Wander, tanto
si no me equivoco, Santiago Wanderers es el equipo más antiguo de fútbol chileno.
Sí,
Santiago. Yo creo que es Wanderers.
El decano.
Yo creo que es el decano.
El decano.
Si me apura, pero.
O
no,
Magallanes.
O el Maga.
Magallanes.
El Maga
más Magallanes,
antiguo,
¿viste?
¿Eh? Sí. Bueno, yo dije, creo.
Pero está en el top 3. Está en el top 3.
Pero me suena Magallanes.
Bueno, y esa es la situación en el fútbol chileno, que la teleserie como que está llegando a su fin, porque no ha terminado. Falta todavía lo que se defina el viernes en el nuevo Consejo de Presidentes.
El equipo más antiguo del fútbol chileno fue fundado el 15 de agosto de 1892. Su sede queda en la calle Lira, en Valparaíso. Sus colores son verdes.
¿Viste? Muy bien.
Santiago Wanderers. ¿Sí?
Bien.
Wanderino verde como los pinos.
Equipo de la niñez de Matías.
Panzer.
Porque vivía en Viña.
Viví unos añitos en Viña, ya te lo dije, ríete nomás.
Oye, y hablando de Wanderers, están tan enojados los hinchas de Wanderers con esta situación. Recordemos que Wanderers es uno de los equipos también que tiene las barras más bravas. Sí. Tiene a los Panzers. y ya estaban llegando algunos a la ANFP a manifestarse, había llegado habían llegado algunas patrullas de carabineros a resguardar el lugar porque estaban muy muy enojados los hinchas de Wanderers con lo que había sucedido. Y otro que está también ahí peleando, pero ya no del fútbol chileno, sino del fútbol internacional, uno que ha sacado más de una molestia en los hinchas, es Arturo Vidal, porque dio una entrevista a TV3 de la televisión catalana y dijo que fue súper sincero, dijo que si a final de temporada él no se sentía importante, bueno, quizás era hora de mirar para el lado y buscar alternativas en un equipo donde Arturo, sí se sienta importante. Arturo quiere jugar, pero Arturo tiene una dicotomía, porque Arturo, su gran sueño es ser campeón de la Champions. Y en el equipo donde más posibilidades tiene de ser campeón de la Champions, jugando como titular o no, a estas alturas es en el Barcelona o en el Real Madrid, donde no va a jugar. Arturo Vidal ha manifestado que no le gusta el Real Madrid, así que la Juventus ya estuvo, no lo consiguió y tiene que tomar una decisión con la cabeza fría, ¿quiero jugar o quiero ganar la Champions? Porque las dos cosas parece que hasta ahora no lo va a poder. Bueno, los hinchas del Barcelona se indignaron, dijeron que era un niñato, como dicen los españoles, para referirse, eres un niñato. Le dijeron que si quería irse, cerrara la puerta por fuera, que estaban aburridos de su comportamiento fuera de las canchas, dentro de la cancha nada que decir, muchos lo elogian a pesar de que no es titular, no convence a Valverde, pero recordemos que cuando recién llegó y no era titular, ¿se acuerdan que subió estos videos a Instagram con caras enojadas, muy molesto? Y eso la hinchada del Barcelona no está acostumbrada a eso, porque el Barcelona es una escuela donde tienen un estilo.
Mezcan Club.
Así que, bueno, nada va a pasar. Esto le abre las puertas, eso sí, a Conte en el Inter de Milán. Que sé que Arturo Vidal está diciendo, bueno, ahora tengo las puertas, o sea, tengo las ganas de partir si es que no soy titular. Bueno, seguramente podría volver al fútbol italiano, al Inter de Milán, donde hace rato lo están buscando, pero no es tan fácil porque la última palabra la tiene el Barcelona.
Francesca Ravizza nos ha dado un paseo enorme por la actualidad deportiva. Muchísimas gracias.
Que estén bien, que
vaya muy bien. Y nos vamos a separar un momento. Antes vamos a saludar a nuestros patrocinadores. ¿Qué te parece?
Me parece bomba.
Vamos.
Hay puertas que se abren en momentos claves de la vida. Esta es una de ellas. Indesa presenta un nuevo piloto en Viñas de Chicureo. El nuevo piloto Casa Cruz te está esperando. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
¿Sabías que los bosques de CMPC capturan 25 millones de toneladas de carbono al año? Un efecto positivo en el que CMPC busca incrementar la protección, restauración y conservación de 100.000 hectáreas. CMPC, la fibra del futuro.
Exportaciones. Senator International ofrece una entrega única, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida, con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto @senatorchile.cl o en senator-international.com.
Sea cual sea tu negocio, Transbank es la opción más conveniente de Chile. Hazte cliente en transbank.cl.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Procalidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Sigue conversando para construir un Chile mejor. Infórmate en www.cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Construir Chile es obra de todos.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con expertos en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Pausa y volvemos. Siete de la tarde con 46 minutos y estás en Duna.
Nada personal.
Tomamos contacto con el alcalde de Puente Alto, pero es presidente de la Asociación de Alcaldes Municipalidades, Germán Codina. Germán, buenas tardes, gracias por subir nuestro llamado.
Hola Matías, hola Josefina.
Hola Germán, ¿qué tal?
Bueno, novedades sobre esta consulta, que en principio fue la consulta más llamativa, porque fue la más pionera, porque se iban a tratar temas constitucionales. Eso después entiendo que ya se eliminó, se sacó, pero sigue siendo una consulta muy interesante porque se van a tratar temas sociales y porque la capilaridad que tienen las comunas a lo largo de Chile nos van a dar un insumo interesante para seguir discutiendo. ¿Cuándo es, cómo va a ser y qué novedades tienes, Germán?
Matías, bueno, la verdad es que lo pionero de la consulta municipal tiene que ver con el momento y con detonar un proceso institucional para generar dentro del ámbito democrático un momento de encuentro ciudadano para tomar decisiones. Ese es el punto que nosotros tratamos de hacer como municipios. Nos alegramos mucho con lo del Congreso, pero tuvimos una reunión como asociación y establecimos el 15 de diciembre para seguir adelante con la consulta, y se dividió en tres papeletas, en simple, voy a tratar de simplificar. Una papeleta que es lo institucional, donde además de preguntar lo que el Congreso ya aprobó como plebiscito para abril, que es si la gente quiere o no nueva constitución y cuál es el mecanismo, vamos a preguntar cuatro cosas más. Primero, si la gente quiere que el voto vuelva a ser voluntario en Chile. Segundo,
pero si, es obligatorio.
Obligatorio, sí. Es que hasta ahora ya...
Claro, no, por supuesto.
Y viernes.
Obligatorio. En segundo lugar, vamos a preguntar algo que parece de perogrullo, pero que nosotros creemos que hay que establecer como marco ético para las autoridades y para los funcionarios fiscales. Que cualquier persona que haya sido condenada por delitos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero o similares, tenga prohibido de por vida ocupar un cargo público de elección popular. ¿Ya? Uh-huh. En tercer lugar, vamos a consultar una cosa que es mucho más técnica y tiene que ver con el IVA. Nosotros consideramos que una de las cosas que debemos revertir en Chile, y sabemos que es muy difícil que sea el próximo mes, pero hay que instalar el tema, es que no puede ser que si tenemos el 50% de los trabajadores ganando poco más del sueldo mínimo, que en definitiva les sirve simplemente para subsistir, no puede ser que el IVA, que es tan regresivo para comprar, por ejemplo, la marraqueta, el jamón, la leche, sea el mismo que el IVA que paga la persona que se compra un viaje de placer, que va al happy hour a tomarse no sé, un traguito con los amigos. Entonces hay que separar el IVA por lo que es la canasta básica para subsistir y lo que es son cosas más suntuarias, y eso también lo estamos planteando. ¿Ya?
Alcalde,
primera papeleta.
Sí. Ya es la primera papeleta. No, siga con la papeleta.
La segunda papeleta tiene que ver con la agenda social. ¿En qué queremos que se gasten los recursos y en dónde debiera existir algún cambio normativo, ¿no es cierto? Y ahí está el tema de, por ejemplo, el tema universitario, el CAE, el agua, el tema medioambiental, la delincuencia, salud, educación. O sea, tratamos de que la gente priorice tres. Sabemos que a la gente le encantaría poner que todos son importantes, pero necesitamos que la gente haga el esfuerzo de poder establecer tres. Y la tercera papeleta es una papeleta en blanco, que le damos la posibilidad a cada comuna de Chile de colocar ahí cuáles son los temas más locales o temas que simplemente considera que son importantes y no están considerados en las dos papeletas anteriores. Por ejemplo, en la Araucanía hay varias comunas que consideran que es necesario colocar la pregunta de si el Estado de Chile debe ser un Estado plurinacional. Nosotros como Asociación Chilena de Municipalidades entendemos que hay sensibilidades que hay que permitir que se expresen de alguna manera, y por lo tanto no tenemos problema en que la Araucanía, por ejemplo, consigne en esa pregunta.
Alcalde, desde el anuncio inicial, cuando comienza este estallido social, hasta hoy se han bajado más de 30 municipios de esta consulta. ¿No cree que de alguna manera esto puede dañar un poco el proceso, o al menos deslegitimarlo en cierta medida?
A ver, primero decirle que 30 municipios son menos del 10% de los municipios del país, o sea, más del 90% hoy día está en sintonía con la consulta. En segundo lugar, lamentar que hay algunos municipios que no abran la puerta a la participación. En este minuto creo que es fundamental. Si hay algo que está claro en Chile es que los ciudadanos quieren opinar. Hoy día tenemos incluso mucha gente en la calle. De ellos hay muchos que son jóvenes, y por eso también vamos a dejar un espacio para la participación de jóvenes entre 14 y 18 años, en una urna aparte, obviamente, pero también escuchar qué tienen que decir, porque después criticamos a esta juventud que se expresa de otra manera, que raya, etcétera. Escuchémoslos en las urnas, démosle un espacio de participación.
Alcaldes, bueno, son en general comunas con alcaldes de su sector político las que se restan.
Son No, los de Renovación Nacional, la gran mayoría...
No, del oficialismo me refiero, no, de su sector político, no su partido, pero del oficialismo.
La mayoría son alcaldes UDI,
sí.
Pero también hay PPD, hay PS que no estarían participando. Pero la verdad, le digo algo que yo no quiero... Yo no quiero aquí empezar a hacerle camotera a los que no participan. No. Yo súper, mire, quiero ser serio. Decirle, nosotros estamos poniendo a disposición de la ciudadanía un espacio de participación que creemos que es fundamental. Incluso más, creemos que hay que comenzar a avanzar en el futuro para que muchas de estas consultas sean vinculantes y que no queden solamente en la manifestación de una voluntad para que la autoridad tome o no tome la decisión de la gente. A mí como alcalde de Puente Alto me gustaría que se comience a tejer una nueva institucionalidad en la que en algunos ámbitos, obviamente con una participación que garantice también que se respete cierto grado de representatividad, evidentemente debiéramos tender a construir una democracia más directa, porque lo que estamos viendo es también una crisis por la gran debilidad de una democracia representativa que en algún minuto dejó de representar.
Germán Codina, alcalde de Puente Alto, lo quiero cambiar de tema más allá de la consulta. Ustedes tienen los alcaldes de comunas grandes, populosas, que han tenido problemas de seguridad, tienen una sensación de calle que es muy reveladora de cómo van las cosas. Y la pregunta que todos nos hemos hecho esta semana a lo largo y ancho de Chile, con imágenes durísimas, por ejemplo la de La Serena, por poner una, es cuánto dominio de la calle en este momento tienen las policías y cuánto dominio de la calle tienen las bandas de delincuentes. ¿Cómo ve usted que está caminando esa proporción, esa realidad? ¿Cuánto? Porque yo estuve conversando con usted la semana pasada, ¿se acuerda? En el canal, y me contaba que la situación allí en Puente Alto la noche estaba francamente delicada y compleja, con grupos que estaban haciendo pillaje y vandalismo y robaban sin tener ninguna consideración de nada. ¿Cómo está eso? ¿Está más controlado o sigue fuera de todo control?
A ver, primero decirle que cuando se lo mencionaba con relación a los locatarios del centro que han sufrido vandalismo
en la plaza
perverso que les ha destruido la fuente laboral, incluso también a empleados que están a punto de dejar en la calle porque llevan un mes casi sin recibir ingreso. A las 3 de la tarde, en general el centro de Puente Alto está bajando la cortina y eso es muy malo porque no hay movimiento, la gente también está con miedo a ir. Entonces, pero también debo reconocer que llevamos un par de días en que evidentemente vivimos cierta bipolaridad, porque hay ciertos días que la violencia es extrema y hay otros días que parece que hay gente que descansan, ¿me entiendes, no? Entonces, es una situación tremendamente volátil, compleja. También la policía, carabineros, de alguna forma... ha sido anulado en cuanto a la legitimidad de acción producto de lo que pasó finalmente con este tema de las escopetas de balines, que en vez de ser un sistema de precisión se comprobó que era un sistema de casi al azar, genera un impacto que es aleatorio y que la persona incluso que la dispara no puede tener una precisión porque salen muchos balines chicos. Entonces, evidentemente estamos frente a una situación en la que siento que el Estado de Derecho es tremendamente frágil. La gente ha, sobre todo los locatarios del centro, generado grupos de autodefensa. Yo estuve incluso la semana pasada en la noche con ellos, enfrentando situaciones muy complejas, pero hay días que amaina, hay días que retorna.
¿Alcalde?
Evidentemente... estamos frente a una situación muy, muy difícil.
Alcalde, si usted dice que Carabineros está anulado, o sea, no es que el Estado de Derecho esté débil, es que prácticamente no hay Estado de Derecho.
Bueno, incluso...
O sea, por eso le pregunto, ¿usted cree que es así?
Sí, Josefina. Mire, Josefina, yo lamentablemente tengo que decirle algo, y lo digo con humildad, no quiero que suene arrogante, pero... cuando se produjo la balacera en Puente Alto que terminó con la vida de 5 personas, yo hablé mucho del grave problema que teníamos con un sistema garantista de justicia que en definitiva tenía suelto a delincuentes avezados y que no se estaban persiguiendo de manera adecuada, existe mucha impunidad, y hablé ahí incluso antes del estallido social de que en algunos lugares el Estado de Derecho a ciertas horas es tremendamente vulnerable, y de verdad que hay gente, vecinos, que sienten que no existe, ¿me entiendes? Entonces, estamos en una situación muy compleja que se enredó producto de esta situación que se da con Carabineros, y que en el fondo hace muy difícil también, ¿no es cierto?, y complejiza la intervención. Yo soy de los que cree que evidentemente el monopolio de la fuerza tiene que ser del Estado. También soy de los que cree que no se puede seguir justificando la violencia revistiéndola de un halo de justicia social, porque en definitiva el remedio es peor que la enfermedad. O sea, se están cometiendo hoy día situaciones de injusticia en la que se agrede a gente, en la que se agrede a locatarios que han trabajado 20 años para sacar adelante el negocio, y donde hay gente trabajando. Se viene un frenazo económico enorme. El turismo, que es el que activa la economía en el verano, producto de que otras fuentes de producción están obviamente de capa caída, el turismo va a sufrir una repercusión enorme porque se ha atacado a hoteles, y por lo tanto vamos a tener gente que no va a tener pega en el ámbito turístico en el verano, vamos a tener turistas que no van a venir a Chile, y por lo tanto vamos a tener recesión volviendo ya en marzo. Entonces creo que de verdad que se necesita una acción profunda en las reformas sociales, y yo siempre he dividido el tema fundamentalmente en tres cosas: inequidad en lo material, hay que terminar con la inequidad en lo material, hay que terminar con la injusticia, y ahí están los abusos, la corrupción y la delincuencia, incluido el narcotráfico, y tercero, mejorar los sistemas de participación. Pero hay que profundizar las reformas, y ahí hay que abordar definitivamente lo del CAE, la situación que se da con las FP, la situación que se da con la concesionaria, incluso establecer, creo, un tope de sueldos para funcionarios del Estado, pero también para las empresas que reciben recursos producto de que las leyes establecen cotizaciones, o por ejemplo, a través de una ley se entrega una concesión. Entonces, es mucho lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo de una vez por todas. Pero tampoco creo que podamos seguir aceptando, creo que no hay que aceptar que haya gente que justifique sus actos de vandalismo. Por ejemplo, la semana pasada, esta semana, nos incendiaron de nuevo una cuenta en Puente Alto, poniendo en riesgo 100 viviendas que de alrededor de la cuenta, ¿me entiendes? O sea, ya de por sí no corresponde incendiar un local comercial que provee y surte a los almacenes de la comuna de los productos para llegar a todos los rincones de la comuna, pero además de eso agréguele que incendian el local al lado de vivienda. Entonces es gravísimo.
Germán Codina, alcalde de Puente Alto, muchísimas gracias por estar al teléfono con nosotros esta tarde. Que esté muy bien.
A usted, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, nos tenemos que despedir este viernes. Alguien me decía por interno que había escuchado en otra radio, bueno, pruebe la radio, que no había mucha gente en la Plaza Italia. Yo veo, ¿qué ves tú? ¿Ves poca?
No, veo harta, pero veo menos que en otros viernes.
Ah, menos que
bastante
el viernes
menos. Sí, no, pues, que a la que él sí, pero que el anterior también.
No, pero es que ese cuadro que estás viendo tú, mira.
Ya. No, sí, hay
parece que hay un pelón al medio.
Sí, hay como
un pelón al medio, pero para atrás, mira por Providencia, no,
sí,
hacia arriba.
Hacia el oriente.
Jamare, hacia arriba está bastante lleno. Sí. Alguien me decía, es que en otra radio estaban vacíos. Bueno. Elige radio, pues. Sí, pues. Elige radio.
De repente hay que tomar opciones.
Exactamente. Sí. ¿Ve a dónde?
Y usted ve, y ahí a quién le cree.
Radio Duna dice la verdad. Nosotros comprometidos con la verdad.
Siempre.
Siempre. Cueste lo que cueste. Ya, José Ríos, que te vaya muy bien.
Tú también, ten buen fin de semana.
Igual nomás.
Descansa.
Ya pues.
Chao.
Chao, gracias.